Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de Tica Visión Radio, emisora que usted puede localizar en internet. Usted entra a internet, busca Tica Visión Radio y va a tener el link para poder escuchar nuestra emisora y los programas que se transmiten en ella. También muy buena música, por cierto, para aquellos que gustan de la música de los 60, 70 y 80, pues Tica Visión Radio también les brinda esa posibilidad con programas intelectuales, con programas de política como este, con programas de deportes. Usted puede accesar Tica Visión Radio, baja su app, pues si lo quiere andar en su teléfono celular, indiferentemente de que usted tenga Apple o tenga un teléfono Android, usted puede bajar perfectamente la aplicación, busca Tica Visión Radio en aplicaciones y es gratuita. Y ahí la tiene. Y además de eso, le damos la gran oportunidad desde hace 2-3 meses de que usted pueda disfrutar el programa también en la pantalla grande, en la televisión, a través de la señal de Tica Visión Televisión, que usted puede ver si tiene las cableras Liberty en el 820 y si tiene telecable en el 213. Y esperamos muy pronto estar en Colby y en Tigo para cubrir todo el marco de la televisión por cable y tener la oportunidad de tener mucha más gente disfrutando de nuestros programas. Hoy vamos a conversar con nuestro buen amigo, colega, politólogo Dieter Gallup. En estos días, la Comisión Legislativa que investigaba los financiamientos de los partidos políticos para el proceso electoral a presidente y diputado del 2022, sacó su resolución, sacó su informe, y hay cosas interesantes que deberíamos discutir, y por eso el programa de hoy con Dieter Gallup analizando a profundidad ese tema. Pero antes, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Muy contento de que la doctora Nancy Hernández esté presidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que la decisión de nombrarla a ella es en honor a nuestro país, un país que ha tenido un compromiso permanente con los derechos humanos y que no debe cambiar. Inclusive me encantó también oír a la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, refiriéndose con firmeza en defensa de los derechos humanos, que no son los derechos de los delincuentes, como algunos plantean como un mito, son derechos para todos, y por supuesto que la justicia tiene que ser equilibrada para tratar, por supuesto, a los delincuentes como corresponde, pero también cuando hablamos de derechos humanos, puede ser que en algún momento usted tenga problemas con violación de derechos humanos que le afectan y tiene derecho a reclamarlos. Así que ella habla claramente de no menospreciarlos. También habló de que no hay dicotomía entre seguridad y libertad, y esto creo que es un mensaje, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de la OEA, esa organización de Estados Americanos, es un mensaje también para muchos países del continente que están intentando justificar decisiones de seguridad sobre la violación de derechos humanos o de coartar sobre todo las libertades. Y ciudadanos que están dispuestos a tener menos libertades con tal de tener más seguridad. No hay dicotomía, dice ella. No son conceptos antagónicos, y eso me parece fabuloso. También me pareció fabuloso oír a doña Nancy Hernández refiriéndose con firmeza al caso de persecución que sufre María Corina Machado, la candidata a la presidencia en Venezuela, que Maduro y compañía hacen todo lo posible para evitar su participación electoral, que fue avalada por una cantidad muy importante por millones de venezolanos, y habría que darle la oportunidad para participar, y tal vez por el miedo de perder, Maduro y compañía intentan boicotear esta candidatura. Pero hay otra buena noticia alrededor de esto, y eso es que El presidente de la República, don Rodrigo Chávez, en esa misma juramentación, en ese mismo evento donde asumía doña Nancy Hernández la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por dicha, dijo el presidente de la República, que prometía un apoyo irrestricto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y digo que por dicha, porque tan solo hace un mes y medio, a mediados de diciembre de 2023, el presidente Rodrigo Chávez amenazaba con salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Lo recuerdan? Decía que así iba a salir, lo dijo en un medio alternativo de televisión. Si este ente ordenaba cambios en la legislación nacional en Costa Rica en materia de aborto, él se iba a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que meditó el presidente que lo que había dicho era una ocurrencia. Por dicha lo meditó pronto, en un mes, y ayer se comprometió a un apoyo irrestricto, oigan la palabra que utilizó, irrestricto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dichosamente ya hemos oído en algún momento como candidato a Fabricio Alvarado, cuando hablaba de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en diciembre oíamos al presidente de la República, dos ocurrencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para empezar, ha nombrado a doña Nancy Hernández como presidente, que es un honor para Costa Rica. También ahí estuvo doña Elizabeth Odio, Benito, otro honor para nuestro país. Pero lo más importante es que cuando fue creada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció como sucede Costa Rica. Por algo será, por ese respeto irrestricto que hemos tenido históricamente con los derechos humanos. Entonces, tranquilos, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, por dicha, meditó y cambió de opinión cuando hace, les repito, solo un mes quería salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados del buen amigo politólogo, analista político, Dieter Gallup, quien desde su residencia en el Cantón Central de Limón nos atiende el día de hoy para hablar de lo que se ha planteado por la comisión investigadora en nuestra Asamblea Legislativa sobre el financiamiento que hubo en la campaña electoral para presidente y diputados del pasado 2022. Dieter, primero, agradecerte que estés aquí con nosotros. Segundo, de paso, aprovechar para que me comentes cómo ves, antes de entrar al tema para el que te cité, cómo ves el proceso municipal en una provincia de Limón donde hay muchos problemas, grandes problemas, ni qué decir de la seguridad, y de donde me imagino que debería haber un interés mayor sobre estos gobiernos locales. Buenos días, Dieter.
Muy buenos días, Claudio, muy buenos días a los radioescuchas de Ticavisión Radio, igualmente a través de este canal, ¿verdad?, de Ticavisión, y agradecido como siempre, Claudio, con la oportunidad de poder estar en este prestigioso programa, ¿verdad?, de análisis político, que yo creo que, como bien dijiste en algún momento, quien no pasa por Café y Palabras, quien no pasa por Noche sin Tregua, no está en la política costarricense. Dicho esto, Claudio, ciertamente existe una preocupación muy importante con relación al tema de la seguridad pública en la provincia de Limón, y me parece que ha sido uno de los ejes más importantes dentro, ¿verdad?, de la retórica de los candidatos de esta provincia. Evidentemente, acompañado de una problemática en pobreza, una problemática también en temas relacionados con empleabilidad, en temas relacionados con infraestructura pública, así como servicios públicos en la provincia. Y no me limito solamente al Cantón Central o a Pocosí, sino que también hablamos de los demás cantones de esta provincia, ¿verdad?, que es una provincia bastante grande, con una población de cerca de 500,000 de personas en toda la extensión territorial. Y evidentemente, pues estamos hablando de una provincia, ¿verdad?, que ciertamente ha tenido un desarrollo muchísimo más lento que el resto del país y claramente presenta problemas propios, ¿verdad?, de lo que son las costas en todos los países latinoamericanos. Y evidentemente, pues el tema relacionado con la campaña política, esencialmente, pues pareciera que hay algunos cantones donde ya la decisión ha sido prácticamente tomada por la ciudadanía. Sin embargo, hay dos cantones en los cuales están abiertas las posibilidades para muchos partidos políticos, y ciertamente esto hace que tal vez en estos cantones, que son Guásimo y el Cantón Central de Limón, la campaña política en estos momentos, pues evidentemente esté un poquito más caliente, más candente, ¿verdad? Y evidentemente se empiecen a dar más situaciones relacionadas propiamente con el aspecto político. No obstante, Limón, ciertamente como provincia, presenta retos importantísimos en cuanto a diferentes ejes del quehacer político, del quehacer gubernamental local y nacional. Y evidentemente, pues ese sería tal vez uno de los desafíos más importantes de quienes vayan a ostentar la alcaldía 2024-2028, tanto un poco así Guásimo, Siquirres, Matina, Limón, como así.
Ese preocupante, ¿verdad? Y yo creo que es más preocupante cuando los actores políticos, los ciudadanos, para decirlo en forma correcta, no le dan la importancia y la validez y el brazo político en todos los aspectos que puede significar los gobiernos locales, ¿verdad? Yo intento siempre llamar la atención, sin embargo, los ciudadanos no le dan la misma prepotencia ni la misma importancia a los procesos locales como a los procesos nacionales. Aunque, como dicen los señores del Tribunal Supremo de Elecciones, ha aumentado el abstencionismo, que superó el 40% en las presidenciales y diputados, y aunque sea a poquitos, viene aumentando la participación proceso a proceso en las elecciones de gobiernos locales, Dieter.
Así es, Claudio. Y bueno, y eso lo hemos reflejado también en la cantidad de partidos que se han inscrito para estas elecciones municipales. Se inscribieron 161 partidos políticos que están participando a escala nacional, escala provincial y escala cantonal. Hemos visto un auge muy importante de partidos a escala cantonal, lo que refleja también lo que tal vez por mucho tiempo hemos venido viendo como un fenómeno en las elecciones nacionales, que es la proliferación de nuevos partidos políticos. Y ciertamente en las elecciones pasadas mencionábamos mucho sobre la municipalización de la campaña nacional. Ciertamente hoy vemos realmente reflejado el tema de la municipalización y la creación de nuevos partidos cantonales que están respondiendo no solamente, ¿verdad?, a nuevos liderazgos, sino también liderazgos que no encontraron oportunidad dentro de lo que otrora llamamos partidos tradicionales. Así es que sí, es muy importante el tema de las elecciones municipales. Ciertamente, el ciudadano costarricense poco participa. Hemos visto los niveles de abstención que se han dado históricamente han sido bastante altos y mucho en parte debe, esto obedece principalmente al desconocimiento de las funciones de los órganos locales, ¿verdad? Del gobierno local, tanto del Consejo Municipal, los regidores, los síndicos y sobre todo la alcaldía. Entonces, creo que también hay un tema de formación. Eso es uno de los retos más importantes que tiene a futuro el Tribunal Supremo de Elecciones. Y creo que espacios como este, Claudio, nosotros tenemos esa gran función cívica también de formación a las personas que nos sintonizan y
Así
nos
es.
honran con su presencia.
Bueno, Dieter, entremos al tema para el que te cité al programa, que es las conclusiones y las recomendaciones que han emanado de la Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos para la campaña del 2022. Ya se pronunció esta comisión, ha hecho algunas recomendaciones a diferentes actores institucionales. Si vamos en el mismo orden que está planteado en el documento de esta comisión, en la tercera parte de conclusiones y recomendaciones, se terminó concluyendo por esta comisión que aquel video llamado Salto al Vacío, que se construyó, que se diseñó en la campaña electoral del Partido de Liberación Nacional, y que por lo que decía que ciertamente causó un impacto por el tema, como se planteaba el tema de esa frase, salto al vacío, que la decimos con mucha frecuencia, pero se relacionaba con los suicidios, generó un choque de comunicación y Liberación Nacional, en lugar de aceptar que había sido un error desayunar este comercial, lo que hizo fue lavarse las manos y sintió como una papa caliente y la tiró y dijo: "No, nosotros no tenemos nada que ver con eso". Las investigaciones de la comisión concluyeron acertadamente que sí fue una donación de Moisés Fischer Grüspan al Partido Liberación Nacional y que esos poquito menos de 10 mil dólares estaban destinados para este comercial. Y no como dijo el señor Moisés Fischler, que era para promover el dinero y la contratación de la compañía Dream Team, que era para promover la compra de un inmueble. Pero creo que aquí la comisión también pone en autos y en la investigación la importancia que tiene la claridad y la responsabilidad en la comunicación y en la inversión que hacen los partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo, Claudio, que como decía anteriormente, tenemos una labor importante de formación a la ciudadanía que nos sintoniza y que posteriormente podría ver este programa. Y es muy importante hacer mención de qué significa una comisión legislativa especial investigativa, con potestad de investigación. Porque muchas veces vemos a los diputados que están haciendo investigaciones, que hacen, prácticamente hacen juicios políticos, pero al final no conocemos en qué termina todo esto. Y ciertamente hemos visto mucho que el control político se ha prácticamente ido reduciendo, ¿verdad?, a comisiones especiales de este tipo. Y tenemos que explicarle a la ciudadanía en qué consiste y cuáles son las funciones y los fines, ¿verdad?, los alcances de estas comisiones. En la Asamblea Legislativa funcionan diferentes tipos de comisiones. Tenemos las comisiones de rango constitucional, ¿verdad?, que son permanentes, como por ejemplo Hacienda y tenemos también Gobierno, Administración, tenemos por ahí también asuntos jurídicos, tenemos comisiones,
Municipales.
exactamente, y la municipal es una que es permanente, tenemos comisiones especiales permanentes, derechos humanos, mujer, discapacidad, por ejemplo.
Internacionales.
Tenemos también las comisiones que tienen potestad plena, que básicamente son como pequeñas asambleas legislativas compuestas por 19 diputados. Son tres, en este caso, si sumamos los tres, son 57 diputados, que son pequeñas asambleas legislativas que de acuerdo a lo que él haya asignado el presidente del plenario o el plenario en su totalidad, ellos pueden aprobar o improbar leyes mientras no sean convenios internacionales, modificaciones constitucionales. Y finalmente tenemos estas comisiones investigadoras. Estas comisiones investigadoras están compuestas por 3, 5, 7 o 9 diputados, de acuerdo a cómo así establezca la presidencia, ¿verdad?, del directorio. Y pues evidentemente estas comisiones lo que hacen es investigar un tema específico que tiene que ver precisamente con el quehacer político, porque es un tema de control político. Y estas comisiones se limitan únicamente a girar recomendaciones y conclusiones de esas investigaciones.
Te
Es
interrumpo ahí,
importante eso.
Iter.
Sí.
Te interrumpo ahí nada más porque tocaste un tema que me parece que es importante aclararle a quienes están oyendo. Algunos piensan que la Asamblea Legislativa es solo para hacer leyes en el Congreso. En todas partes del mundo, en todas partes del mundo, países desarrollados, subdesarrollados, el Congreso tiene dos funciones primordiales. Sí, formación de leyes, pero hay una que es prioritaria, inclusive hasta más beligerante, que es el control político, como lo acabas de decir, ¿verdad? Ese Congreso, en muchas ocasiones formado por mucha oposición, el que hace control político sobre el poder ejecutivo. Eso es parte de la división de poderes y por eso te interrumpí porque me parece muy importante lo que estabas diciendo, ¿verdad? Son las dos funciones, los dos vértices fundamentales de un Congreso, de un Parlamento, es control político y creación o revisión de las leyes existentes o de las que deberían existir.
Dicho esto, Claudio, es importante saber de que esto no es una sacada de clavo, sino que es parte esencialmente de los frenos y contrapesos que debe existir en una sociedad democrática como la costarricense. Y ahora bien, me hiciste una pregunta muy puntual con respecto al tema de la comisión que investiga. Investigó tres casos muy puntuales. Ciertamente el que está generando mayor ruido es el tema que tiene que ver con el partido que lleva al gobierno el presidente Rodrigo Chávez. Sin embargo, hay otros dos casos que también están dentro de las conclusiones y recomendaciones que son enviados al Ministerio Público, de hecho, o que por lo menos son recomendados ser enviados al Ministerio Público para su posterior investigación judicial. En el caso del Partido Liberación Nacional, en resumidas cuentas, una donación sin reportar de don Moisés Fachler sobre el tema del video del salto al vacío. Luego tenemos el Partido Nueva República, que es el que tal vez menos se cacarea, el que menos se habla, que tiene que ver precisamente con una doble garantía, ¿verdad?, de bonos, así también como de pagarés, lo cual es ilegal ante las leyes electorales. Y finalmente tenemos una estructura paralela de financiamiento, donde el Partido Progreso Social Democrático, que lleva precisamente al poder el presidente Chávez, recibe dineros de empresas privadas, lo cual es ilícito en este país de acuerdo a la legislación electoral. Pero ciertamente, Claudio, vamos a ver, aquí hay muchos temas que tenemos que tocar derivados de esta situación. Uno es la actualización de la legislación electoral, otro es una ampliación de la supervisión de los mecanismos de financiamiento a los partidos políticos, y me parece que aquí es medular ir pues viendo la posibilidad de que en algún momento los partidos políticos puedan acceder a una deuda adelantada para ir nosotros de alguna manera ir quitando del medio a todo este montón de personas que podrían estar vinculadas a actos ilícitos e incluso gobiernos extranjeros que podrían estar influyendo económicamente en las elecciones nacionales de Costa Rica. Así lo hemos visto en muchos otros países. De hecho, la praxis en los años 80 principalmente fue la del financiamiento de partidos políticos de una parte, por una parte era la Unión Soviética, por otra parte era Estados Unidos que estaban financiando partidos políticos. Vemos la creación de partidos políticos en América Latina que tienen tendencia republicana, precisamente financiados por Estados Unidos, otros partidos de tendencias marxistas financiados por la Unión Soviética, y
Y
hoy en
hoy
un...
podríamos meter hasta el narcotráfico también, hoy,
Sí, claro,
¿verdad?
pero a
Dando
eso digo,
financiar partidos
hoy en
políticos.
un mundo multipolar como el que tenemos en este momento, ya no solo se limitan a temas ideológicos, sino que se amplían a redes de poder, donde se amplían también a poder ejercer incluso influencia en la creación de leyes y, por supuesto, una modificación de algunas leyes. Vea, por ejemplo, cómo aquí ha existido una resistencia sumamente fuerte a que se permita la extradición de ciudadanos costarricenses hacia otros países donde han cometido delitos. Para mí sería algo muy importante que se pudiera avanzar en una ley que permitiera que costarricenses que han cometido actos de terrorismo, narcotráfico y otro tipo de delitos que son duramente penados, por ejemplo, en Estados Unidos, puedan ser extraditados. Y eso muchas veces lo que refleja es que existe algunos tentáculos de gente que está interesada en que eso no suceda, financiando de manera sistemática partidos políticos y no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel local. Así que es evidente que esto lo que pone en evidencia es una actualización y que también, por cierto, Claudio, dentro de las funciones de esas comisiones legislativas está poner en el tapete la modificación de algunas leyes o incluso también derogar algunas leyes que ya están obsoletas, ¿verdad? Precisamente con la finalidad de poderse adaptar a estos cambios y a esos hallazgos que resultan de estas investigaciones.
Ahora, en este caso particular que te decía, referencia del comercial Salto al Vacío, tendrá que dar cuenta de Liberación Nacional al Tribunal Supremo de Elecciones de un ilícito que fue recibir una donación, que es prohibido no recibir donaciones, lo que es prohibido es no reportarlas. Las donaciones se pueden recibir de personas, no de sociedades anónimas ni de empresas. En este caso, la donación no tiene el ilícito de haber sido girada por una sociedad anónima, sino que es por una persona, el señor Moisés Fassler. Pero el ilícito es no haberlo reportado ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ahí tendrá que sacar sus conclusiones el Tribunal Supremo de Elecciones para llamar la atención, para castigar al Partido Liberación Nacional dentro del marco de lo que compete por este hecho. Bien lo decías vos, el otro caso es el del partido Nueva República, que estaba jugando doble carta, utilizando certificados de deudas, como los usamos comúnmente los ciudadanos, asumiendo responsabilidades y por otro lado también para la misma deuda, dando certificados de campaña electoral, los famosos bonos que se pueden emitir en los partidos políticos. Aquí el tribunal también, perdón, la comisión también evidencia este problema y va a tener también problemas el Partido Nueva República con algo que se ha ventilado públicamente y que inclusive la gente de Pedregal, que fueron los que facilitaron ese dinero, tienen ya esto en los no solamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, sino también ante el Poder Judicial para ver cómo recuperan el préstamo que hicieron. Pero viene lo más gordo. Lo más gordo es sobre la investigación del Fideicomiso Costa Rica Próspera y estructuras paralelas del Partido Progreso Social Democrático. 195 mil dólares para empezar, ¿verdad? Manejados bajo un fideicomiso lo cual es prohibido. Recordemos que apenas se establece un partido político, como en el caso del Partido Progreso Social Democrático que existía, todos los dineros tienen que entrar a una única cuenta, cuenta que tiene que estar reportada al Tribunal Supremo de Elecciones, y todos los movimientos mes a mes tienen que ser reportados en esa única cuenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En este caso en particular, cuando se habla de una estructura paralela, es que manejaban dineros en el Banco Nacional de Costa Rica, 195 mil dólares en una cuenta bancaria de Sofía Agüero Salazar para la campaña del presidente Rodrigo Chávez. ¿Cuál es el problema? Que no hay control. O sea, sobre esos dineros, el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene control. ¿Quién está dando las donaciones? ¿Quién tramita las donaciones? ¿Qué pagos se hacen? ¿A quién se hacen esos pagos? Y esto es sumamente delicado, Dieter.
En efecto, bueno, no solamente estamos hablando de 195 mil dólares, estamos hablando, por ejemplo, en el hallazgo 11, se habla también de pago de material audiovisual para la campaña por un monto de 310.666 dólares y 35.747 mil colones, ¿verdad? Además de que los fideicomisos los estuvo manejando una sociedad anónima, es decir,
Correcto.
una sociedad, lo cual también es ilegal de acuerdo a la legislación costarricense. Aquí habla también de pagos a empresas por medio de ese fideicomiso que ascienden, por ejemplo, a 83 mil dólares, en otros casos a 49 mil dólares, ¿verdad? Incluso se habla de pagos directamente hechos por los candidatos, por lo cual en uno de los acápites ahí de los artículos se está mencionando y se está recomendando al Ministerio Público la apertura de las cuentas de diferentes personas que en este momento se encuentran ostentando cargos de elección
Sí,
popular, tal
presidente de
como
Pilar
doña
Cisneros, el
Pilar
canciller
Cisneros, el presidente de la
de
República.
Sofía Agüero, del padre de Sofía Agüero, que es diputado, entre las que recuerdo, ¿verdad?
Sí, incluso también se habla de algunas personas que son extranjeras, por ejemplo. Ciudadanos asiáticos que en su momento también hicieron donaciones
Ah,
por
sí.
medio de un hijo costarricense, pero que ciertamente el origen de los fondos venía desde otro país y eran donaciones bastante onerosas. No estamos hablando de donaciones pequeñas, estamos hablando de donaciones en primera instancia de 70 millones, otra de 50 millones de colones, ¿verdad? Y pues todo esto está evidenciado en los movimientos bancarios de diferentes personas que estuvieron dentro de la estructura de la campaña. El tema de la estructura paralela, tal
Y
como
Dieter,
se ha venido.
importante para
Sí.
nuestros oyentes y televidentes. Por ejemplo, en el caso del pago para publicidad y demás, es un evento evidente porque hay una agencia publicitaria que cobró y que no le pagaron la totalidad y que testificó de que hicieron trabajos para este entonces candidato Rodrigo Chávez, y donde evidencian no solamente la cercanía que tenían en estos temas con Pilar Cisneros y con el presidente, sino también que evidencian que, como popularmente les decimos, les amarraron el perro con una cantidad significativa posteriormente. O sea, hay elementos sustanciales para determinar este evento, no es una ocurrencia de los diputados.
Eso sucedió sistemáticamente, ¿verdad? Durante todas las elecciones que han venido amarrando perros de diferentes partidos políticos, pero poderosamente llama la atención de que un partido que tenía la solvencia, que tenía esta estructura, ciertamente pues ya ahí terminan más bien exponiéndose por algo tan pequeño. Lo cierto es, Claudio, amigos que nos sintoniza, que hay que explicar un poco el tema de la famosa estructura paralela, porque ciertamente se habla mucho del tema de la estructura paralela, pero no se comprende. Vamos a ver, en una campaña política dentro del cuarto de guerra, que nosotros, bueno, como politólogo normalmente le llamamos, ¿verdad? Existe un área específicamente que es la tesorería. Esa tesorería no solamente tiene funciones al interno del partido y la campaña, sino que tiene funciones también afuera de ella, porque tiene que tener un enlace permanente y muy vigilado con el Tribunal Supremo de Elecciones, y es por eso que los tesoreros se vuelven personas sumamente indispensables dentro del tema de la campaña, porque tienen que hacer reportes de manera mensual donde se evidencien todos los flujos de ingreso y de salida de dineros. Cosa que cuando usted tiene un fideicomiso no se puede ver porque un fideicomiso es un contrato. entre una entidad bancaria, entre una empresa o una
Correcto.
persona que es un fiduciario y que se encarga precisamente de poder hacer todo este tipo de movimientos, ¿verdad? De acuerdo a lo que establecen los artículos o lo que establece propiamente el contrato de este instrumento comercial. Ciertamente lo que ha pasado acá es que cuando la tesorería tenía que hacer algún tipo de movimiento, ¿verdad? Cuando normalmente se hace por medio de las cuentas del partido político para que todo esto se vea reflejado y en los informes del Tribunal Supremo de Elecciones se pueda evidenciar y posteriormente se pueda pagar deuda política, pues esta vez no se vio porque los movimientos no se hicieron conforme la ley indica a través de las cuentas del partido, sino que se hicieron a través de un fideicomiso. Es decir, este fideicomiso hizo las veces prácticamente de partido político y entonces cuando el Tribunal Supremo de Elecciones quiso ir a ver quiénes eran los que estaban depositando y a quiénes se les estaba pagando, no aparecieron en las cuentas del banco, sino que aparecieron en el fideicomiso. Y es allí cuando empiezan a hacer la investigación que se dan cuenta que de manera ilegítima, primero, hay donaciones de extranjeros, lo cual está rotundamente prohibido en la legislación. Hay donaciones de sociedades anónimas, lo cual también está prohibido por la legislación, y de igual manera hay movimientos que no fueron reportados por la compra de insumos, por la compra también de material publicitario, así también como otros gastos que se hicieron que no fueron reportados. Así las cosas, lo que podemos evidenciar después de todo esto es que o existió desconocimiento, quiero hablarlo desde el punto de vista de la buena fe, no quiero que después, digamos, nos vayan a decir que somos analistas de peseta porque queremos hacer algún tipo de sesgo, sino que lo quiero hacer de una manera muy objetiva. Podría existir algún desconocimiento al momento de hacer la campaña que no se ajustaron a la legislación, o bien pudo haber existido también alguna mala fe, que eso tendría que ser investigado precisamente por las autoridades
Ese
judiciales.
fideicomiso
Eso
era
no
con el
le
Banco
corresponde ni a la
Nacional.
Asamblea ni a nosotros. ¿Perdón?
¿Ese fideicomiso era con el Banco Nacional o era la cuenta de Sofía Güero la que estaba con el
Era,
Banco
vamos a
Nacional? Eso
ver,
sí
es
fue
que
gobierno.
inicialmente Sofía Güero, según lo que dice aquí el informe, recibe el dinero y posteriormente con eso arman el fideicomiso.
Es que, ¿sabes por qué te hago la consulta o el comentario? Porque me parece que siendo el Banco Nacional también una institución del Estado, el Banco Nacional también en un fideicomiso, si fue que fue el Banco Nacional o el Banco Privado que le haya tocado administrar ese fideicomiso, viendo que se estaban pagando temas de campañas electorales y los bancos también deberían tener muy claro la ilegalidad de este tipo de organizaciones paralelas, porque lo decís vos bien, ¿verdad? Si fue por ignorancia, pues los entes bancarios deberían orientar también a quienes están en una campaña electoral y decirle, mire, usted no puede hacer un fideicomiso para manejar una campaña o los recursos de una campaña electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una regulación que nosotros comprendemos perfectamente, que hemos estudiado y no vamos a permitir que se haga un fideicomiso alrededor de esto. Para un banco privado, para un banco público, me parece que también por ahí en las recomendaciones de finales no aparece esa recomendación de los diputados para que los bancos también tengan un criterio bien formado, bien objetivo de hasta dónde pueden llegar en el financiamiento de los partidos políticos, porque es claro que sea el Banco Nacional o sea un banco privado que puede tener la cuenta principal del partido político que le reporta todos los ingresos y salidas al Tribunal Supremo de Elecciones, pues de la misma forma también deberían los bancos que dan los servicios en campañas electorales a prohibir este tipo de fideicomisos. Si es que se hace por ignorancia, porque también puede ser que se hace a sabiendas de que se está haciendo un ilícito.
Vamos a ver, hay algo muy esencial en el derecho privado, en el
Okay.
derecho contractual, que es el principio de autonomía de voluntad. Y entonces, mientras la ley a mí no me prohíba hacer algo, yo lo puedo hacer. A mí nadie me
Correcto.
prohíbe, ni a ninguna empresa se le prohíbe poder hacer un fideicomiso. Y tal como vemos aquí, por ejemplo, en el artículo 7, ¿verdad?, de esta investigación, habla precisamente que ese fideicomiso se le llamó Costa Rica Prosper, y que eso fue administrado por una fiduciaria, ¿verdad? Llamada ATA Trust Company. Es decir, ciertamente el dinero estaba en el Banco Nacional, pero quien lo administraba era una compañía, una empresa privada, que se encargaba precisamente de administrar los fideicomisos. Entonces, No era el Banco Nacional, el Banco Nacional solamente era el que mantenía el dinero en las cuentas y de acuerdo al fideicomiso se iba haciendo los desembolsos o se iban haciendo los ingresos. Pero vamos a ver, el banco únicamente tiene que limitarse a lo que diga el contrato de fideicomiso. No tiene que ser que diga que vamos a hacer un fideicomiso para una campaña política, porque al final, si la gente quiere constituirlo de esa manera, ya lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Al final tendrán que darle cuentas al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esto es un tema de materia electoral. Y vamos a ver, la materia electoral es especialísima, especialísima, tanto así que muchos abogados no manejan al dedillo la materia electoral como debería ser, precisamente por los cambiantes criterios que tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero la
Es que
legislación
veamos, Dieter,
electoral es
también,
clarísima, ¿verdad?
cuando empieza un partido político a conformarse y no está todavía avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones, Dieter o Claudio pueden ir a donar a ese partido en una cuenta personal de alguien y sobre esos dineros no hay control porque todavía el partido no existe, está en formación, pero digamos que la gente que está haciendo el esfuerzo quieren hacer una vaquita de dinero ahí para ir pagando los gastos de que las asambleas cantonales que hacen para trasladarse, si hacen un cafecito, si los gastos de gasolina. Pero al momento que el partido cumple con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, es ahí exactamente donde el tribunal le exige una única cuenta para todos los movimientos contables. En el caso de esta estructura paralela, ya existía el partido Progreso Social Democrático y ya se había anunciado, lo recuerdo, en una conferencia de prensa viendo a la actual diputada Luz Mari Alpizar, se anunciaba que el candidato de ese partido iba a ser Rodrigo Chávez. Entonces, desde esa perspectiva, ya en ese propio momento, con ese partido y con ese anuncio, los recursos tenían que movilizarse a través de una cuenta de ese partido, no de una empresa como esta a Teatros, sino a nombre del partido y directamente reportándole todo esto al Tribunal Supremo de Elecciones.
Evidentemente, evidentemente, como le digo, no quisiera pensar de que existió mala fe, quisiera pensar que pudo haber sido desconocimiento, ignorancia de la legislación electoral costarricense, pero ciertamente sí hay elementos en los cuales pues se podría emitir, ¿verdad? Tal vez pues alguna un adelantamiento de criterio en el cual sí se podría evidenciar de que quisieron recibir dineros de
Como
manera
195
ilegítima.
mil dólares, no es así como una miquetilla, ¿va?
Ilegítimamente de extranjeros, de sociedades anónimas, los cuales están expresamente prohibidos en la legislación electoral costarricense. Ahora bien, Claudio, me llama poderosamente la atención y quisiera no dejarlo de lado el tema de Nueva República, porque el tema de Nueva República pareciera que es algo como muy, muy laxo, pero resulta ser algo
Pero
muy
no,
importante también porque
claro.
ciertamente estamos hablando de una doble garantía para los créditos que ellos estaban solicitando precisamente para el tema de la campaña, para poder hacerle frente a esa campaña. Eso quiere decir que eventualmente sobre ese préstamo pudo haberse ampliado la cantidad de dinero que se le pudo haber prestado al partido, que se le pudo haber dado, precisamente poniendo como garantía tanto los pagarés como los bonos, ¿verdad?, de la deuda política. Ciertamente suena un poco enredado. Yo en el momento en que lo empecé a estudiar, sí me pareció algo bastante interesante de poder analizar, porque ciertamente aquí lo que podemos poner en evidencia es que los partidos políticos tienen solamente una forma de garantizar, ¿verdad?, los créditos que van a obtener precisamente para poder hacer frente a las campañas políticas, y es a través de los bonos que emite el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Bueno, o
Correcto.
que emite los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto únicamente, y eso es muy importante, se puede dar en las elecciones nacionales. Las elecciones municipales no se emiten bonos de garantía, no se emiten bonos de deuda política. Por tanto, las elecciones nacionales, perdón, las elecciones municipales son un poco más, ¿qué te puedo decir?, más frágiles y vulnerables a poder recibir financiamiento, ¿verdad?, de organizaciones que pues en algún momento podrían hacerle algún daño, ¿verdad?, a la sociedad. Como te digo, de esto podemos desprender, Claudio, que ciertamente hay que hacer actualizaciones en materia electoral y en transparencia. Porque evidentemente esto al final representa recursos de todos los costarricenses. Vamos a ver, hacerle frente a una campaña nacional y que gane esa campaña nacional significa que va a recibir dinero por cada voto que le dieron, ¿verdad?, de ese partido político. Y ciertamente también hay un tema ahí muy importante que es el tema estadístico, ¿verdad?, que evidentemente tiene que manejarse con una precisión muy quirúrgica si vamos a hablar más adelante de actualización de la materia electoral para poder financiar partidos políticos.
Víctor, y es importante para quienes nos ven y nos escuchan también comprender que está establecido constitucionalmente el financiamiento de partidos, de campañas electorales con fondos públicos. Y por eso las regulaciones que se establecen, porque lo acaba de decir Víctor, son fondos de todos, son fondos públicos. De los impuestos que recauda el país, se va acumulando una cantidad y a 2 años del proceso electoral se le entrega al Tribunal Supremo de Elecciones hasta el 0.19 de el PIB que ha tenido el país para el desarrollo de estos procesos. Ha habido momentos donde se ha girado solo el 0.11 o el 0.8 por disposiciones legislativas, pero la idea fundamental es evitar que los partidos políticos o que los candidatos sean puestos por la plutocracia. Es algo que a veces el ciudadano no entiende cuando dice, no, que cada quien, si quiere ir a una campaña electoral, que pague su campaña. Bueno, estaríamos dejando para las campañas, la participación solo a gente muy rica o testaferros de los muy ricos que van a financiar esas campañas. Entonces, por eso el Tribunal Supremo de Elecciones, por eso la defensa de una democracia también pasa, porque la democracia es cara, ninguna democracia es barata, son baratas las dictaduras donde no hay procesos electorales, pero cuando hay procesos electorales es en democracia y son caros, y por eso se busca ese financiamiento desde el Estado. Entonces, el Estado tiene que velar por cómo se utilizan esos recursos. Estamos hablando de fideicomisos, estamos hablando de sociedades anónimas, que es prohibido la donación o el manejo de recursos por sociedades anónimas, también es evitando la participación de extranjeros en las campañas electorales, lo cual es prohibido. Bien lo dice el informe este, donde aparecen dos ciudadanos de la República Popular China usando a su hijo que nació en Costa Rica o nacionalizado como un puente para dar una alta donación. Yo hablaba de 195 mil dólares, pero hay otro punto, en el punto 11, donde se habla de 310 mil dólares, de 35 millones paralelamente también utilizados. Y hay que recordar también, ahora que vos hablabas de la tesorería en los partidos políticos, que en las dos ocasiones que ha habido castigo y han terminado en la cárcel, tanto en el partido Movimiento Libertario como en el partido Acción Ciudadana, fueron sus tesoreros los que terminaron en la cárcel y un par de asistentes en el caso del Movimiento Libertario, pero fueron los tesoreros que tuvieron más responsabilidad. Y si vamos a los tesoreros, también, Dieter, hay que recordar que el vicepresidente de la República, el señor Brunner, era el tesorero de la campaña. Y hay un video muy comprometedor donde él habla con el presidente de la República, un audio, perdón, donde habla de muchísimas cosas ilegales en el manejo de la campaña. Aquí, este documento de la Asamblea Legislativa no tiene consecuencias judiciales por el momento, pero sí va a ir a la Fiscalía, sí va a ir al Tribunal Supremo de Elecciones y posteriormente tendrán que defenderse las personas que están cuestionadas, repito, porque puede ser que el proceso dure mucho. En el 2010 fue el caso del PAC y se llevó varios años, pero terminó
Correcto.
condenado el tesorero. Aquí puede pasar lo mismo con el señor Brune o con otras autoridades. Ahora, ¿qué opinión te merece, Dieter, que en este informe también se deja claro que el señor Rodrigo Chávez Robles, hoy presidente, fue el actor intelectual y participó en tomar todas las decisiones en el caso del Fideicomiso de Costa Rica Próspera? También podríamos tener a un presidente enjuiciado posteriormente a su ejercicio de poder.
Bueno, de hecho, en el punto 20 de esta investigación habla textualmente, cito, que los señores Rodrigo Chávez y Stephen Bronner tenían conocimiento de la ilegalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera en el uso para la campaña electoral 2022, como lo confirma un audio difundido y posteriormente aceptado por el señor Bronner. Yo creo que ciertamente, como te digo, uno quisiera pensar que esto es un tema de desconocimiento, un tema de ignorancia, Pero hay pruebas, ¿verdad?, que demuestran lo contrario, por lo menos a priori, ¿verdad? No podemos emitir juicio de valoración. Ciertamente esto requiere un proceso judicial para que pueda examinarse la veracidad de lo que se estaba presentando una comisión. Recordemos de que hay muchos espacios políticos donde se utiliza la tergiversación, donde se utiliza el señalamiento, donde se hacen una serie de acusaciones que a veces no tienen fundamento. Y evidentemente, uno de los espacios donde más se hace esto es en la Asamblea Legislativa, precisamente por la inmunidad parlamentaria que tienen los diputados. Sin embargo, el lawfare, porque esto básicamente es un ataque lawfare, ¿verdad? Básicamente, como se da en muchas partes del mundo, se da desde la oposición política y evidentemente, pues estos procesos, como bien acabas de apuntar, son bastante largos y complejos. Quisiera pensar como ciudadano costarricense que esto es la antesala precisamente para poder hacer las modificaciones necesarias para poder transparentar los procesos de los partidos políticos, porque, a ver, Claudio y amigos que nos sintonizan, estamos a las puertas de que el narcotráfico se apodere de mucha gestión gubernamental que podría beneficiarle a sus actividades ilícitas. Lo que pasó con el
Y
tema del
vamos a ver,
fiscal
y
del FARC.
ya hay
Sí,
indicios de que
claro.
eso ya se ha dado. Ya se
Exactamente.
está dando.
Veamos el tema de los escáneres y Raxa. Veamos el tema, por ejemplo, de las reuniones que se han estado pactando de algunos funcionarios de gobierno con las más altas esferas. Veamos
Sí.
también el tema de cómo se ha venido inundando este país también de muchas personas que han venido a hacerle daño de otros países y que vamos a ver, las autoridades migratorias, pues ciertamente yo las veo durmiendo el sueño de los justos. Hay muchísimas situaciones en las cuales nos hace pensar que podría existir una injerencia muy fuerte de algunas redes criminales en este país y ciertamente que creo que las elecciones y el financiamiento de las elecciones son precisamente uno de los puntos más altos para ellos, porque han encontrado acuerparse dentro de algunos funcionarios políticos, ¿verdad? Precisamente para poder seguir acrecentando y poderse seguir asentando y aumentando esas redes, ¿verdad? Dentro de este país que lamentablemente lo está sufriendo. Yo, como limonense, se lo digo a ustedes que nos están escuchando y sintonizando, somos los que estamos llevando la peor parte. Precisamente porque aquí casi que estamos en un estado fallido donde la seguridad, el desempleo, la desesperación, la pobreza, bueno, y un montón de situaciones más, cada día son más fuertes. Y precisamente es ahí donde está ese punto medular, Claudio, amigos que nos sintonizan, el financiamiento de las personas que van a llegar a ostentar cargos de elección popular tiene que ser revisado, tiene que ser profundamente revisado. Y no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel local. Me preocupa muchísimo ver candidatos que constantemente se presentan a las elecciones municipales y a las elecciones también nacionales, haciendo un despliegue de recursos bastante oneroso, y lo hacen sin usted conocerles un oficio, un trabajo, una profesión. Son personas que simple y sencillamente se dedican al quehacer político y, bueno, usted y yo, Claudio, sabemos precisamente y a las personas que saben un poco de política, que una campaña política no es barata, una campaña política es bastante cara, sobre todo en las cabeceras de provincia, sobre todo en las elecciones para diputaciones. Y no estamos hablando de que están en partidos pequeñitos, incipientes, están en partidos grandes, en partidos tradicionales. Así que yo creo
Sí.
que es momento que nosotros como ciudadanos pongamos el dedo en la llaga, precisamente con temas como este, con esta investigación, porque esta investigación al final, más allá del control político, tiene que ser un instrumento para poner en evidencia una fragilidad que estamos teniendo en Costa Rica y no llegar a convertirnos en el
Exactamente.
Panamá de 1989, el Panamá de 1989 con Noriega, que era un narcoestado, el Venezuela actualmente, que es un narcoestado también y todos lo sabemos, y así como está sucediendo en muchos otros países latinoamericanos, no escapamos de esa realidad.
Un saludo a un buen amigo, siempre oyéndonos, Víctor Galeano. Víctor es de los que piensan que estas comisiones no llegan a nada, ¿no? Cuidado, es que las. Lo primero es que las comisiones legislativas no son comisiones judiciales. Se hacen investigaciones y por eso en muchos casos, inclusive, tienen las potestades muchos de abstenerse sin ninguna consecuencia. ante la Asamblea Legislativa, pero las investigaciones que se hacen pasan posteriormente a estados judiciales y ahí se tomarán decisiones y son y aporta elementos a la investigación. No toman la investigación de la de los diputados en la Asamblea Legislativa como definitiva, pero sí les aportan datos importantes para elaborar pues, después, posteriormente, un juicio. Porque, veamos, este documento fue aprobado en la comisión legislativa que investigó el financiamiento. Ahora tiene que pasar, Dieter, al plenario, donde habrá una discusión sobre estos temas y donde no tengo la menor duda de que, por la debilidad de la fracción legislativa oficialista, este informe va a ser aprobado y este informe pasará después de ser aprobado a ser de consulta para el Tribunal Supremo de Elecciones, para el Ministerio Público, para el estudio de los casos. Repito, en el caso particular de dos casos, aquel de la falsedad de los cursos del Movimiento Libertario,
Las famosas
fingiendo cursos
capacitaciones
que cobra,
fantasma.
vamos a hacer capacitaciones. Fue condenado, fueron condenados varios funcionarios y principalmente recuerdo al tesorero. Y en el caso del partido Acción Ciudadana fue condenado porque fingían que le pagaban a quienes estaban luchando por una diputación o por algún puesto de elección popular, fingían que les pagaban y fingían ellos que la plata que les pagaban la donaban. Y eso era para que el partido se engordara con los recursos y los pudiera cobrar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces estamos ahora ante otro tema que también podría llevar a funcionarios, que tiene que aguantar el palo, la vela, es el Partido Progreso Social Democrático. Sin embargo, Dieter, aunque se hayan inventado estos partidos que terminaron frustrados por incapacidad propia de ellos de no poderse inscribir, Pueblo Soberano y el partido que Costa Rica manda, aunque muchos hayan huido, inclusive 9 diputados intentaban rehuir del Partido Progreso Social Democrático, que después de las consecuencias que se han dado cuenta que tiene renegar de este partido y lo que puedan perder como diputados, se han quedado quieticos, no sé si lo has visto los últimos días, ¿verdad? No quieren ni siquiera participar. La diputada Pilar Cisneros se cuida mucho de lo que dice en campaña municipal, porque ya se dieron cuenta que metieron las patotas. Pero, aunque se emigren a otros partidos, si hay alguna persona que está involucrada en estos temas, aunque se vaya para otro partido, tendrá que aguantar también la investigación y las responsabilidades de los errores que pudo haber cometido, aunque ahora esté en otro partido.
Yo quisiera hacer una reflexión final sobre eso último que acabas de decir. Y es que, vamos a ver, no voy a hablar por el Partido Pueblo Soberano porque realmente no conozco quiénes lo conforman, solamente sé de Mayuli Ortega y unos cuantos más. Pero ciertamente el Partido Costa Rica Manda fue un partido bastante peligroso al final y precisamente por eso Pilar Cisneros en sus redes sociales impide que se utilice su imagen y también ella dice, yo no estoy apoyando ese partido, no estoy apoyando a sus candidatos y no estoy apoyando a nadie en elecciones municipales de manera particular porque dice desconocer quiénes son las personas que están en ese partido. Ese partido inicialmente tuvo buenas figuras, personas que queríamos hacer cosas bien, terminó siendo, como me gusta llamarle a mis amigos más cercanos, un ornitorrinco político, ¿verdad? Donde lo que hicieron fue juntar piezas de la política tradicional y más añeja de este país, y precisamente por esas ansias de poder termina pasando lo que pasa. Pero ciertamente eso es tema para otro de estos programas,
Otro
Claudio.
programa. Dieter, siempre es un gustazo hablar con vos. Siempre la pasamos muy bien. No hay nada como tener gente informada para informar también al oyente. Y eso es hacer ciudadanos y hacer patria. Muchas gracias a Dieter Gallo, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.